Elegimos este tema por vincular a Fito Páez, pero sobre todo con el tema del circo, porque ahí empezó toda la historia, ¿no? Ahí empezó aquello de buscarse a través de la representación, de la comunicación, del gesto, de la música.
Vamos a ver. Juego de palabras.
Con afecto, un libro para un...
Para leer debajo de la parra, tomando un buen café torrado.
El gran Gustav. No sé, ¿el gran Gustav sigue? ¿Existe? ¿O es
sí, Gustav solo? No, sigue. Todo sigue. Se va transformando.
Bienvenido, querido amigo. Hacía tiempazo que no te veía.
Hace años.
Estás con el pelo onda Rolling Stone, estoy en Londres.
Estoy en Rolling Stone, sí.
Estás old y total.
Pero no es por onda, sino porque no he tenido tiempo de cortarme el pelo.
Estás en la máquina.
Sí.
¿Cuándo escribiste este libro?
Yo también me lo pregunto, ¿cuándo lo escribí? ¿Por qué? La idea surge de una mezcla de cosas. Yo estaba haciendo un show que se llamaba La vida del actor, como se llama el libro. Ahí tenía unas pequeñas lecturas donde citaba cosas de Spalter, de Marcello Mastroianni, que tiene una biografía muy linda que se llama así, Yo me acuerdo. Citaba cosas de la biografía de Nini Marjal, intertextualizaciones, y me entusiasmé. Y a partir de eso también empecé a escribir en Freeway, que tengo, soy columnista.
Cierto.
Soy
columnista. ¿Ese café para Gustav? Gracias.
Gracias. Es un pocillo donde me entra la nariz. Es que yo tomo muy poco champán. Tomo muy poco champán porque no entra la nariz.
Lo tenés que tomar de costadito.
Con sorbete.
Con sorbete.
Y se fue uniendo eso hasta que el empujón final me lo dio Alvarito Uchaín, que me dijo, lisa y llanamente, ¿por qué no escribís un libro? Y también se juntó que los astros empezaron a mover y apareció una editorial, muy curiosamente, que quería hacer algo conmigo, una editorial que es editorial y productora a la vez, que se llama Medio y Medio. Y empecé a escribir. Primero me preocupé un poco porque no soy escritor, como dice José Sacristán, escribo de oído, por lo formal, por la cantidad de caracteres, por dónde van las cosas, hasta que dije, bueno, abramos la compuerta y empecemos a escribir. Y ahí está.
Bruta edición del libro.
Es un libro precioso, sí. Es horrible que lo diga, pero que lo diga yo, pero es precioso, sí.
¿Y por qué no? ¿Qué iba a decir? No, más me quedo más o menos que es un mejor.
No, pero es una preciosa edición, sí.
¿Y qué es lo que vamos a encontrar acá en el libro, en la vida del actor? ¿Es tu vida específicamente o hay un hilo que extrapola a Gustav en esto?
No, tiene que ver directamente con... No mi vida privada desde el punto de vista que estamos utilizando ahora.
Intrusos, ¿no?
Ahí va. No, absolutamente nada que ver, en el polo opuesto. Sí tiene que ver con los estímulos, con los resortes, con los hechos que han que me han influenciado para tomar la vocación de ser actor, que es desde la infancia, donde mi mayor influencia fue mi viejo, con el carácter que tenía, pasando por la calle, por el barrio, por mis maestros como Charminar y Restucia. Restucia escribe en el libro, escribe Israel Adrián Caetano, que fue director mío en Uruguayos Campeones, el prólogo es Alvarito Uchaín, Tunda Prada hace las caricaturas. Y también ahí lo que te decía, cosas extraídas de otras biografías de otros actores y reflexiones también de otros actores. Es como una oda, digamos, al oficio de ser actor, y el hilo conductor es este humilde servidor.
Anda tomando un poquito, ponemos un poquito de... Ah, se fue Walter, mirá, anda tomando porque
si no se enfría.
Y yo...
Está muy rico.
Y yo lo aguanto un poquito más, pero les comento que sorprende la... Primero es formato, ¿no? Es un formato de estos que tenés, que sabés que vienen con fotos también, ¿no?
Sí, claro, sí, ya, porque sí, es grande.
Pues acá video. Viene con fotos, y uno dice, si la foto viene de la ñata, del keniata, del actor keniata...
Viste que la de perfil la puse atrás. Sí. Y aclaremos que no es en 3D.
es un rasgo de la personalidad marcadísima de este Gustav, además, ¿no? Que el humor salvará al mundo. Esto lo dijo una vuelta acá, me acuerdo, que por supuesto que es una frase de él, que yo juntaba con la mía de que el humor con amor se paga, ¿no? Y siempre digo, como dice Gustav, el humor salvará el mundo, y como me gusta decir a mí,
es bárbaro lo que decís.
Con el amor se paga.
Hago como un mix y digo, el humor es amor también.
¿Ah, sí?
El humor es amor. Hacer reír al otro.
Ayer tuve las chiquilinas del Stand Down, a Alicia y toda la cosa.
Ah, me fueron a ver a la comedia. Ahora están en la comedia, sí. Les va lindo. Un beso para ellas.
Y vos sabés que me decían, ¿por qué estamos haciendo esto de stand-up? Por negocio. Porque, viste, hacer un terrible obra, no sé qué cosa, teatro, fenómeno, al fin y al cabo, el teatro se queda con el 70%, el 60%, no sé cómo es la cosa, pero esto es un negocio que uno maneja solo. Y yo recuerdo que cuando nos juntamos hace unos años, en una nota, vos me hablabas de que el camino tuyo había sido un camino medio solitario, digamos, dentro del teatro.
Sí, este...
¿Esa es la razón?
¿La razón de qué?
¿De ese camino solitario?
¿Del negocio? No, se fue dando. No, lo hago por amor, básicamente. El teatro y el lugar donde voy se sigue llevando el porcentaje que se le lleva a las chicas y se lo seguirá llevando. Yo lo hago por amor, ese es mi motor. Creo que si uno hace las cosas con amor, después va a venir
Yo creo lo mismo.
¿No? Y creo que si esto no es una crítica para ella, por favor, que creo que les está yendo bárbaro, pero si el motivo es otro, es material, no sé, dará otra vuelta, supongo.
Claro.
Mi motor es el amor, la pasión que yo pongo al ser actor. No sigo una moda. No sé, yo hago unipersonales desde el año 2013.
Claro, sí. ¿Empezaste cuándo? ¿Qué año?
A estudiar teatro, yo empecé a los 17 años, tengo 34.
O sea, 17 años, la mitad de tu vida la empezaste estudiando eso. Y antes de... siempre hago esta pregunta, es poco original.
Lo digo en el libro, paso la mitad de mi vida actuando.
¿Y antes había algún otro proyecto en tu cabeza? ¿Ya eras Gustav de chiquito, por ejemplo?
No, es definitivamente cuando entro a Casa del Teatro. Yo me llamo Gustavo Perini. y me puse Gustav en las clases de Restucia cuando hacía monólogos. Ahí empecé haciendo monólogos. Porque llamaba un director polaco que se llamaba Krzysztof Kieslowski. Y me puse Gustav Perinowski. Y tenía un monólogo que se llamaba El cine de la locura. Que yo hacía con cartoncitos, hacía los personajes. Y ahí comencé con los monólogos. Yo debuto dentro de un monólogo de Restucia. Que Restucia me presentaba en un espectáculo que se llamaba La historia de la estupidez humana. Y había un momento que el loco dejaba el escenario y me hacía pasar a mí, yo comenzaba con mi monólogo. Y estoy hablando del año 95, ahí empecé con los monólogos. Así que es un largo trecho.
Dice Gustavo, dice Charminar, a Restucia, aflojale al novi, muñeco. Así que vos sos vocacional y ahora sos escritor, decile a Nacho que te aumente el sueldo, el pulpo pol.
A Nacho por lo de la mañana. Sí, por lo de
Sarandí.
Sí. Un saludo al Pulpo Pol, que se ve que escucha en la mañana.
¿Cómo estás en el tema de la radio?
Y a la radio le agarré el gustito. Fue mutando. Es la sexta temporada que estoy. Soy un actor que se levanta a las 7 de la mañana. Es todo un triunfo.
Sí.
Yo me acuerdo que Jean-Marie Volonté, cuando era joven, pasó por la puerta de un teatro y vio que había una fila larga de gente y preguntó, ellos son actores, la gente va a comprar entradas, se puede vivir de eso, es ideal, trabajás solo de noche y ganás plata, no tenés que madrugar.
Qué maravilla.
Y yo pensé que era así, y ahora estoy acá y me levanto
a las 7
de la mañana, llego 8:10 a la radio, leo todas las noticias, ya vengo con un backup de escuchar diferentes radios en casa mientras desayuno. Y hago los guiones y...
¿Vas a trabajar a Sarandí, pero escuchas el espectador?
Escucho todas. Escucho Monte Carlo, escucho Sarandí, escucho el espectador, escucho algo de FM, escucho todo. No hay que cerrarse, hay que escuchar. ¿Cómo? Todo, por favor.
Hay que ser medio...
No estoy de acuerdo cuando Robin Williams rompía la página del libro en La Sociedad de los Poetas Muertos. No está bien. Sí, después hace lo que quieras, pero no hay que arrancar las hojas de los libros.
Hay forma de dejar, estamos en una campaña de juntar libros que ya hemos terminado, digo terminado, recién estamos empezando porque quiero decir que Carlos Benavides dice, ¡pay, por favor, que tengo un montón de libros para traer! Y vamos a seguir juntando, ¿viste? Esto, capaz que sigue el proyecto de Bibliotecas para la Libertad y capaz que está bueno, porque...
¡Qué bueno, qué buen título!
Esto sí, porque esto nace, esta primera juntada es para el Penal de Libertad. Para un tal César Romero que ya había armado una biblioteca y bueno, se la destruyeron y ahora está rearmándola.
Mira qué
bueno.
Así
que tenés algún librito.
Tengo, sí.
Está buenísimo esto.
Tengo, sí. Y me acuerdo que una vez en una biblioteca pública yo quise donar libros y me contaron que había, no me los aceptaron. Dice que no se aceptaban donaciones. Yo iba, claro. yo iba mucho, yo vi cuando Carrasco jugaba en River en la B, ¿viste la biblioteca que está atrás del talud de la cancha River? Que se llama Aurelia Viera. Yo miraba a River de Carrasco, que era fascinante, Carrasco hacía cualquier cosa y subió River ganando todos los puntos, que era mágico, hacía cualquier cosa, y después me iba a leer ahí, era una melange. Sí, lo cuento en el libro. Y ahí leí a Gogol, leí me acuerdo un cuento que se llamaba La nariz de Gogol, un tipo que se levantaba, un narigón que se levantaba, se miraba al espejo y le habían robado la nariz, estaba buenísimo. Y un día quise, claro, porque me había dado tanto esa biblioteca, llevarle unos libros, porque le quería agradecer. Y no me los aceptaron, dice que no se podía aceptar donaciones, nunca entendí.
Sí, sí, hay cosas que no puedo entender.
Esas cosas que decís, pay, esto.
Claro, si te cuenta que es un chiste, es un cuento.
Es un cuento, claro. Digo, pero escúcheme, yo le quiero agradecer de alguna forma, porque yo me colaba acá para ver los partidos, después venía a leer y... Me formó como persona, ¿viste?
Y entonces cuando... ¿Pero cómo es esto? Ibas a ver a River, ibas a la biblioteca, salías de partido a la biblioteca.
Sí.
Hasta los 17 años, ¿dónde andaba la cabeza de Gustav? ¿Qué iba a hacer?
No estaba muy claro. Iba al Bausá, al nocturno, que está frente a la cancha de Bellavista. Mis referencias son las canchas de fútbol, como verás.
Uruguayo campeón.
Uruguayo campeón, y ahora está porque te quiero así también, el Deportivo Olímpico. Y le pregunté a un amigo, yo quería tener una banda de rock, fíjate vos, y ser el frontman de una banda de rock, o ser actor o ser escritor, porque me acuerdo que leía mucho.
¿Y cuándo vas a arrancar para el rock?
Tendría que tener cuando sepa cantar. Me dirás, ¿y qué sabes escribir? Y un amigo me recomendó la escuela de Restucia y Terminara. Me recomendó dos más. Pero me dijo que la Restucia y Terminara era una escuela bastante polémica, bastante dura, pero era como la más completa. Y arranqué para ahí, sin tener una gran cultura teatral. Yo cuento en el libro que voy empilchado para ir al teatro a la primera clase. Yo me empiché para ir al teatro, la primera clase. Claro, porque yo en casa no íbamos al teatro. Me empiché para ir al teatro.
Te perfumaste y todo.
Me perfumé, me puse los mejores zapatos.
¿Y cuando te vieron llegar, qué dijeron?
Me senté en la platea. Fue
¿Te recibió el Bebe Charminara?
El Bebe Charminara, me apuntó al Bebe Charminara. Y divino. Porque no preguntaba si tenías experiencia previa, ¿no? Dijo, bueno, no te sé cuánto es tanto. Arrancó un 1 de marzo, me acuerdo. Y me senté y llevé un cuaderno y lápiz para aprender teatro. Porque yo pensaba que aprender teatro era eso. Y después pensaba que me iban a dar un texto y lo iba a aprender de memoria. Y la primera clase era Charminara, que se ponía en el escenario y señalaba a la platea que estaban todos los alumnos y decía, vos y vos, pasen adelante. Y había un ejercicio de improvisación total que era comprador-vendedor. Entonces cada uno tomaba su rol y empezaba a improvisar, pero cuando Charminar hacía, cambiaban los roles. Era brutal, la primera clase hacer eso, y había compañeros que desistieron, que dejaron la segunda, tercera clase. Y cuando me tocó a mí, que fue después de un mes que pasaron todos los alumnos, que yo ya estaba cansado, porque digo, ¿por qué no me toca a mí? Me tocó y apenas entré dije, me quedo acá, esto es lo mío. Y ya está.
Ya está, me
quedé acá.
¿Vos sabés que yo de las veces que te he visto y de lo que te veo en televisión o pescando alguna película donde con alguna participación, alguna cosa, me da la impresión de que siempre te interpretás? Es imposible separar a Gustav de Gustav.
Decís, sí, puede ser. Puede ser.
Pero es a propósito de esto, digo, yo disfruto mucho con el laburo tuyo, ¿no? Pero esto no intenta ser una simple pasada de mano. Es de verdad lo que te digo. Porque la pregunta apunta a qué se precisa para ser un actor. Se precisa, por ejemplo, tener una dificultad de comunicación y ser medio tímido. Se precisa aquella voluntad de ganar con las minas, como decía, como dice toda la gente que hace radio.
Como dice Dolina, dice eso. Yo cuando presenté el libro, un poco en serio, un poco en broma, decimos, esto lo hacemos para ganar chicas. Yo creo que se precisa amor por la vocación, más que nada. Pero tampoco creo que alguien sumamente tímido necesariamente tenga que ser actor para romper esa barrera.
Pero claro, está bien, el amor, pero el amor es una cosa, me parece, y sobre todo en esto, que debe venir con el tiempo, ¿no? Que se hace, genera dependencia. Claro. Es como me decías con la radio, ¿no? Me entró, o me picó el bichito, me entró la radio. Es como que te van dando a poco y después decís, ¡pay! No me puedo separar de estas cosas. ¿Viste?
Pero es porque lo hago desde el punto de vista actoral. Yo no podría conducir un programa de radio. Pero en la mañana hago 3-4 personajes por día. Entonces ahí sí, para mí es apasionante. eso es apasionante, es esquizofrénico, es
totalmente, totalmente es una terapia compartida,
demencial, y vamos los 11 y la pasamos bárbaro.
Claro.
Pero bueno, después no, para ser un actor, un buen actor, no sé, sinceramente. A veces me preguntan, bueno, si en mi vida privada soy melancólico, triste, por ese contrapunto del comediante. Uh-huh. y el hombre de la vida real. Y no lo soy, no necesariamente. Soy más tranquilo, tengo una energía más tranquila, sí. No tengo la misma explosión que en la radio, que en escena, porque si no sería insoportable.
Te tenés que bajarte con un día de
pan. Sí,
¿no?
Claro. Tómate un clonazepam. Pero bueno, eso. Nada más, ni nada menos.
7 de la mañana te levantás para ir a la radio.
Sí, sí.
Esta vuelta termina más o menos a mediodía. Sí, ¿vuelta al Prado o no? ¿Eh? ¿Seguimos en el Prado?
Sí, en Belvedere, Hills.
¿Ah, sí?
Belvedere, sigo en Belvedere. Carlos de la Vega. Nací en Capurro, después pasó a Molino y Belvedere, ahí del oeste. Como ese dividido, sí. Del oeste está el ajite.
Un abrazo de los Obstinados, un grande. Dice.
Ah, Obstinados, sí, fueron los que hicieron el DVD, el gran Gustav, Pancho, Fede, Omar. Los quiero mucho, muchas gracias.
¿El DVD de cuál?
El único que tengo, bueno, que es el gran Gustav, el que grabamos en el Movie Center en el 2007.
¿Y entonces a mediodía estás en tu casita y...?
No, de mediodía... este año voy al rodaje de Porque te quiero así. Y después de noche siempre hay algún show. Estoy llegando a casa.
¿Siempre de noche, todos los días?
Y fin de semana...
Estamos haciendo mucha plata, qué divino.
Ojalá, porque lo hago con amor, por eso viene la plata. No hay que pensar en la plata. En la plata, ¿querés un consejo? No pienses en la plata. No se va a acabar la plata en el mundo. Pero el amor es bravo a conseguir. Pero... la plata no se va a acabar en el mundo. Yo creo que de tema material, sufrimos demasiado por el tema material.
No es como un amigo que decía, loco, lo importante es el dinero, la salud, ahí viene.
Claro, pero plata va a haber, qué sé yo. ¿Qué pasa si no tenés plata? Podés vivir en cualquier lado, yo sé. Se puede vivir, no es mi problema, siento que puedo vivir con lo mínimo.
Te ha sido fácil, ¿no? Te ha sido, digo, fácil en el sentido de natural.
Sí, no he tratado de forzar nada. Por ejemplo, de la radio me llamaron, y no sé, ponerle que no tenga nada, agarro y empiezo a escribir un impersonal y... no podría hacer otra cosa, eso sí lo admito. Creo que no tengo ningún tipo de aptitud
para
o talento.
Para guionarte y escribir este tipo de cosas, ¿hiciste alguna formación o es una mujer también natural?
Sí, hice formación. Bueno, gané una beca que era para directores de teatro y dramaturgos jóvenes en el 2001 y estudié con Sánchez Sinisterra y Sergi Belbel en España. Estudié dramaturgia, bueno, con Restucia. Estudié guión para cine y televisión en la Escuela de Cine. Estudié guión con Jorge Maestro, el argentino que hizo Zona de Riesgo, ¿te acordás? Uh-huh. Que era maestro y Baiman. No, estudié bastante, sigo estudiando. Y cualquier libro que haya...
¿Te gusta? No se para nunca,
¿no? No. Ahora estoy leyendo, no sé, Conversaciones con Al Pacino. Lo encontré por 162 pesos en un Devoto.
¿Y te estás gozando?
Y me estoy gozando.
¿Cuál es el uno así de todos?
Lo pasa Al Pacino, Marlon Brando, Robert De Niro, eso me mata. Peter O'Toole me mata. Curiosamente tengo mucha devoción por los actores dramáticos. Pero a Marlon Brando, tienen que leer las canciones que mi madre me enseñó, escrito por Marlon Brando.
Grosso.
Divino libro. Mira qué título, las canciones que mi mamá me enseñó. Y ahí cuenta, desde su infancia y todo, cuenta cuando compra la isla en uh-huh. Tahití, que se la compra una anciana, y le compra la isla, quiero esa isla. Y el tipo, Marlon Brando es un ser extraordinario, tiene un ser superior, un artista extremo, de una inteligencia que podía, hacía otras cosas. Él inventó un hotel y inventó las cañerías para que el agua de mar se convirtiera en potable para recibir a los que se hospedaban en el hotel. Yo en ese libro, que lo leí en el 2001, subrayé todas las direcciones que decía Marlon Brando donde había estado en Nueva York. Y este año fui a Nueva York y estuve en algunas direcciones.
Gozadera
total. No. Y este libro también está precioso, Conversaciones con Al Pacino, pero intento leer todo el tiempo, nutrirme. No para, esto no.
¿Tenés hijos?
No, aún no. aún no. Practico,
¿Sí? No lo echas todavía. No te jode mucho.
Estoy practicando cómo se hace.
Bueno, tenemos que ir terminando esto. Dice, hola Fernando, en estos días voy por Montevideo y te alcanzo algunos libros para la Biblioteca de la Libertad, dice Juan de Maldonado. Gustavo, un fenómeno, humor inteligente y ocurrente, es muy dolina, muy rioplatense, hace humor y hace pensar, dice Gustavo de Parque Rodó.
Muchas gracias.
Otro Gus.
Muchas gracias. Libro, ¿no? Dije que justo mandar el mensaje a esta hora que te iba a pagar.
¿Sí?
No, mentira.
Perfecto, ¿eh? Soy tu chico, soy tu boy.
Yo soy tu chico, yo soy tu boy.
Sí, ¿cómo te fue la presentación?
Precioso. Precioso, emotivo, lindo. No tenía la menor idea de lo que era presentar un libro. Pero me sentí muy bien. Y el libro, todo el mundo que lo está leyendo también se está sintiendo muy bien, así que estoy muy contento. Y muy agradecido a la editorial, que es Medio y Medio, que
de verdad,
me
acompañó
en
laburo,
este
¿no?
proyecto.
Sí, Auchaín fue el que te dio... Auchaín tiene nombre de director técnico, ¿no?
Sí, claro, había uno que dirigió Defensor y Uruguay.
Ay, claro.
Que en realidad se pronuncia Auchain, me han dicho.
¿Auchain?
Auchain.
Él te dio el impulso para este libro.
Sí, sí.
¿Pero cuándo termina el libro? ¿Cuándo se terminó? Porque esto debe ser una cosa. No, también lo corregiste 150
sí,
millones de veces.
Sí, 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 sí. Hasta que me dijeron, pará, no lo corrijas más, porque te vas a enfermar. Y no, en los primeros meses, ponerle febrero, marzo de este año. Porque inclusive me hubiese gustado poner algo referido a la ficción esta del 10, que también es muy mágica a la hora de rodarla, sobre todo cuando comparto con el Negro Rada el rodaje, que es una cosa impresionante.
Rada es inagotable, ¿eh?
No, es inagotable. Y vos sabes que estoy presentando el libro y de repente ya había empezado la presentación y vine caminando por la platea del Negro y me emocioné, ¿viste? Porque no va a ningún lado, ¿viste, el Negro?
No, aparte es una cosa que no puede dejar, ¿viste? Amagó con que iba a dejar de cantar y todo. Y
es una amistad tan grande con Rada que, sin palabras. Y quería escribir algo y bueno, se cerró antes el libro. Yo ni sabía que iba a estar convocado para la ficción, ni sabía que existía el proyecto Porque te quiero así. Pero me hubiese gustado porque es una ficción que quiero muchísimo.
Y será el segundo libro, el segundo tomo, ¿eh?
Y vamos a ver.
To be continued.
Vamos a ver, depende del público.
Sos un capo, Gustavo, de verdad.
Bueno, hago lo que puedo.
Y es un placer tenerte por acá.
Gracias por recibirme.
Acá dice, lo importante es la plata, la salud, ahí viene. Eso de Groucho Marx, creo que de Groucho y yo hice un libro, dice Gustavo también. Gracias por eso.
Otro libro, Crónicas de un amante sarnoso, de Groucho Marx. Léanlo.
Para que voy a...
Léanlo. Un saludo a toda la audiencia.
Para que voy a leer, déjame que note esto. Es Crónicas...
de un amante sarnoso, de Groucho Marx. Y hay que leerlo.
Sarnoso.
No podés parar de reír.
Y el otro me dijiste que eran canciones...
Las canciones que mi madre me enseñó de Marlon Brando.
Las canciones que mi madre me enseñó de Marlon Brando. Perfecto. ¿Quedó grabado?
Y otro cuento que quiero recomendar, que no me acuerdo ahora que la gente va a saber, es Flavius el cantor de Leo Malía. No, si lees eso...
¿Ya crees,
Hace tiempo que no me río tanto leyendo algo que lo leí hace años, me quedó grabado. Y bueno, le mando un saludo a la gente que está escuchando. Gracias.